Felawen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, otro programa especial, 35 años de Baladre. Estamos en Milán con cuatro compañeras baladrinas, en esta ocasión hablar de las herramientas, algunas de las muchas herramientas que utilizan las gentes de Baladre. Buenas.
Buenas, ¿cómo vais?
Hippie.
¿No? Exacto.
País Valencia. Bueno,
hippie sin ser hippie. País sí, Valencia, sí. Valencia.
Don Jesús, que nos ilumina.
Exactamente. Desde el Horta Sur.
Es verdad. Muy bien. Mari. Hay tantas Maris. Arrabalí, ¿no?
Así es, buenas.
Buenas, pero ¿de dónde son buenas? ¿De Málaga, de Andalucía, del mundo?
De Málaga, de Málaga.
De Málaga. Y Euskal Herrías, Euskaraz, Isa, Álvarez.
Bueno, desde el rural profundo de Euskal Herria.
Luego veremos si se come o no se come en este mundo. Robert, de buenas. Salamanca, Pasturias.
Buenas, ¿qué tal?
Nuevo Sison.
Eso dicen, eso dicen. Eso dice.
Bueno, contigo me quedo y vamos a empezar. Vosotros, no sé si tenéis una afición a destilar, no sé, los vinos, esas cosas, tenéis un alambique, ¿no? Un alambique y hacéis espirales. ¿De qué va todo eso? ¿De puntos, información y denuncia?
Sí, alambique es un colectivo de lucha contra la exclusión social que, bueno, que estamos en el espacio, formamos parte de Baladre, ¿no? Y utilizamos una herramienta que, como bien decías, es una de las herramientas que se utilizan en Baladre, que es la, en nuestro caso, la espiral, ¿no? Que es una oficina, un punto de información sobre ayudas y derechos sociales, ¿no? Entonces, para nosotras es una herramienta muy útil para plantear dos cuestiones, ¿no? Principalmente para visualizar las situaciones de pobreza y de exclusión social y para generar denuncia individual y colectiva de esa exclusión y de las causas de esa exclusión social, ¿no? Bueno, luego podemos ver cómo se desarrolla esa herramienta, ¿no? Porque así dicho puede generar o traernos muchas cosas. Bueno, luego hay que concretarlas, ¿no?
Hay que concretar, pero hay algunas que montan ODS en un periodo concreto, atendían a cientos, miles de personas. ¿Es lo mismo, Mari?
No, en realidad no es lo mismo, porque desde la visión de la ODS se asiste, ¿no?, a la problemática. Hay como una visión paternalista de pobrecita la que viene, vamos a salvarla. Desde los puntos de información de derechos sociales y denuncias se intenta transformar y abordar los problemas de forma colectiva, ¿no?, rompiendo así con la individualidad a la que estamos acostumbrados.
Hay gente que dice que lo importante es la cantidad, ¿no? Jesús, alias Ipi, sabe mucho de cantidad, casi fue alcalde de su pueblo. Y claro, y además también el sindicalismo, ¿no? Hacías toperías de esas, ¿no? Como se llamen, ¿no? ¿Y cómo ves este tipo de iniciativas, de herramientas, ¿no? O sea, pues vosotras tenéis una oficina precaria, ¿no? Algo así tenéis, ¿no?
Y yo lo veo como una iniciativa que tiende a solucionar tantas y tantas cosas y problemas con los que nos encontramos la gente en el ámbito a veces jurídico, legal, de lo que es el empleo y de lo que es nuestras rentas y nuestros derechos en definitiva, que sirve un poco para romper el silencio de nuestras situaciones, ¿no? Y que mucha gente diga, ¿y cómo me defiendo yo ante esto, no? Y sepa que, o que pueda encontrar en este tipo de iniciativas un mínimo de calor, de que alguien escucha y se preocupa de sus problemas, no se da siempre, sobre todo cuando tienes que tropezar para solucionar esos problemas con la administración. Y como eso no forma parte de la administración, yo creo que es una iniciativa que sale desde la propia gente y me parece súper importante que nos ocupemos de nosotras también ante lo legal y todo eso.
Algunas piensan que Euskal Herria hay un RH tan especial que eso implica que los puntos ahí pueden hablar hasta de derechos, ¿no? Pero hace poco hubo una huelga de hambre que tenía que ver con un derecho, ¿no? Cuéntanos de qué iba eso, Isa.
Bueno, pues básicamente, bueno, en Euskal Herria, bueno, tenemos la RGI y bueno, pues sí, está implementada, pero bueno, pues toda la voluntad está en que eso se vaya retirando poco a poco, ¿no? Y yo creo que hace poco, bueno, pues las compañeras se pusieron en huelga de hambre para reivindicar que no tragamos, que basta ya, y que, bueno, que tenemos derecho a la propia existencia, ¿no? Que yo creo que es casi ya lo que se está, a los límites que se está llegando a rebatir.
Claro, el PP en las últimas elecciones decía, cuidado con las terroristas que cobran el RGI, ¿no? Qué alucine, ¿no? O sea, ¿cómo vivisteis aquello?
Bueno, pues fue bastante bruto aquello, ¿no? Porque, claro, además eran las terroristas de un país determinado, y sobre todo se vio de una manera muy dura porque consiguió cierto respaldo social, ¿no? El tema de pelearnos por abajo da resultado, sobre todo en situación de crisis y metiendo el miedo en el cuerpo, que es la herramienta que tienen, ¿no? Pero yo creo que a la vez se dio una respuesta en lo que fue Gasteiz muy bonita, o sea, porque a la par que el PP saltaba toda su campaña de recogida de firmas de a estos terroristas no les queremos dar ni agua, toda la ciudadanía se organizó de manera, no sé, autogestionada, y bueno, hubo una respuesta súper firme. A Gasteiz es otra cosa, no, que nadie confunda que Gasteiz es ese grupo de firmas, ¿no? Y yo creo que se vivió de una manera muy dura porque al final, bueno, pues ves cuáles son sus intenciones, ya se han quitado la cara amable, ¿no? Y lo explicitan, pero a la vez, bueno, pues también desde esa forma de decir, bueno, estamos aquí y podemos responder, ¿no? Y yo creo que de alguna manera eso se ha ido frenando, a pesar de que tienen medios de comunicación que todas las semanas sacan noticias de los fraudes, o sea, están haciendo una campaña muy fuerte, pero yo creo que poco a poco se está consiguiendo también ver que, sobre todo porque ya no son los terroristas, ya el problema ha llegado a la casa de cada uno y de cada una.
Datos, casi 70.000 unidades familiares económicas solo en las vascongadas perciben la renta garantizada. Se dice que es casi la tercera parte del conjunto del actual Estado español. En Asturias, ¿cuál es la realidad, Roberto?
En Asturias hay 30.000 personas que están cobrando el equivalente, que sería el salario social, sería el equivalente de renta mínima en Asturias. Claro, cuando ellos lo implantan con unos numeritos para atender a lo que ellos llaman la extrema pobreza, que estamos hablando de ingresos por debajo de los 286 euros, cuando querían controlar lo que ellos, pues siempre la gente que ellos han tenido bajo el control del aparato de los servicios sociales, ¿no? Entonces, claro, eso se desborda con la precariedad, se desborda con los procesos de empobrecimiento y se encuentran con que, bueno, empezaron dedicándole, si no recuerdo mal, 11 millones de euros y le están dedicando 101 millones de euros al tema de las rentas mínimas. Con las mismas características, no apelando al terrorismo, pero sí apelando a todo este rollo de la economía sumergida, de que queremos engañar, en una campaña muy potente de criminalización de la gente que la cobra, más por esta cuestión del fraude, y con la salvedad de que no solo es el Partido Popular, sino también el Partido Socialista, que le está metiendo mucho empeño a recortar, bueno, este mínimo derecho reconocido, ¿no?
Pero bueno, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de una mesa cuadrada, rectangular, o eso que dicen las gentes de Oldenburgo, de Also, la mesa redonda ovalada? ¿Cómo se desarrolla ese punto de información en el momento de...? Explícanos.
se intenta romper la dinámica de yo voy a un espacio que es ajeno, ¿no? Intentando romper lo que se puede, porque también es verdad que la gente cuando va por información, pues va por información porque está en una situación, eres el último recurso, ya ha pasado por todos esos laberintos burocráticos y llega a la oficina de información al punto, pues intentando resolver su situación, e intenta romper ese rollo de yo estoy de un lado de la mesa y tú estás del otro, ¿no? Entonces la mesa redonda es muy simbólico, en algunos habrá mesa redonda, en otros no, pero se juega con quitar ese rollo, ¿no? Nadie trabaja de, nadie cobra un salario de esto en las oficinas, nadie tal, simplemente tenemos una información que ponemos en común y además es una información de ida y vuelta. O sea, la gente que viene a las oficinas, a los puntos, lo que nos traslada también es la situación que se está viviendo, ese laberinto de burocracia, esa estigmatización, ese control, y con toda esa información nosotros hacemos denuncia también. O sea, porque la denuncia es doble. Hay denuncia de situaciones individuales, que son colectivas, pero de situaciones, y luego hay denuncias colectivas que puedes plantear ante las diferentes situaciones.
Claro, denuncias que se canalizan a través de qué técnicas, ¿no? Vosotras sois esas que hacéis los teatros, en la calle, ahí. ¿Cómo lo hacéis, Mari?
Bueno, en realidad las técnicas son muy diversas y creativas. De lo que estamos hablando somos poquitas personas que salimos a los espacios centrales de las ciudades a visualizar precisamente lo que ocurre habitualmente en los barrios empobrecidos y los barrios periféricos. Que todo el rato se trata de ocultar, y lo que generamos es presión, denuncia, visibilidad, precisamente rompiendo con esa lógica de no queremos que la pobreza se visualice y de esconderla todo el rato, ¿no? Entonces a veces usamos el teatro, nos disfrazamos de lo que toque, y otras veces es más el modelo clásico de bajo la pancarta, con el mensaje de turno, reparte flyer entre la gente que pasea por ahí.
¿Flyer? ¿Qué es eso?
Panfleto donde se explica, es un documento pequeñito donde se explica cuál es la situación, ¿no? Y al mismo tiempo está rompiendo la cotidianidad de la ciudad, ¿no? Habitualmente la gente está acostumbrada a pasear tranquilamente por los centros de las ciudades, viendo todos los escaparates de las tiendas comerciales, y en un momento determinado hay 5, 6, 7, 10 personas que están rompiendo con esa dinámica.
Guerrilla de la comunicación, ¿eh, Jesús? Esto es la leche, ¿no? O sea, ¿y el mundo sindical? ¿Cómo ve este tipo de iniciativas?
Bueno, yo creo que el mundo sindical, si te refieres por el mundo sindical a todo lo que se conoce como eso, pues hay una parte de lo que sería el sindicalismo burocrático y estatalizado que estos temas los contempla pues como si fuera un aspecto sobre el que intervenir para seguir manteniendo una imagen. Y el problema está en la diferencia que existe con otras prácticas que bien desde colectivos como los que participan en Baladre o sindicatos como pudiera ser CGT o que yo es lo que más me interesa, que sobre estos temas las organizaciones que sí tienen una voluntad manifiesta de intervenir sobre ellos para generar conciencia y que la gente se implique, creo que todo esto tienen que abordarlo con un poco más de profundidad, porque en el panorama actual lo que se llamaría la acción sindical no puede limitarse solo a los márgenes de lo que es las empresas, el empleo y cosas de este tipo, porque si bien es cierto que hay el tema de cómo intervenir desde una organización de clase obrera o de clase trabajadora en otros aspectos que vayan más de eso es difícil parece ser que se contempla como reconocimiento de que eso debe preocuparles, pero yo personalmente creo que se debe de hacer un poco más de hincapié en cómo intervenir en ello desde esas organizaciones. La mayoría de la gente que está precarizada hoy no quiere decir que no tenga derechos en el ámbito de lo que ya sabemos lo que es la precarización y cómo está el mundo del trabajo, ¿no? Y yo creo que si no se da ese paso o se profundiza en eso, lo que está pasando, que me parece interesante también, es que esos propios sectores, muy precarizados, empobrecidos absolutamente, lo que buscan son fórmulas, están las Kellys, está la gente de las empleadas del hogar, hay muchas fórmulas que podemos recurrir, y en cierta forma creo que cuando eso sucede estamos indicándoles a esas organizaciones sindicales que esa realidad necesita de contestación y de ser incorporada a la lucha, global contra el sistema capitalista, ¿no? Y por lo tanto, no te diría yo creo que hay ciertas dificultades para comprender es un poco esto, ¿no? Pero no quiere decir que no se esté haciendo, sí que se está preocupando, al menos desde donde yo pertenezco en la CGT, es una tarea que hay que insistir, pero yo creo que nos encontramos con cierta predisposición, ¿no?
Mundo rural, mujeres, mundo rural, mujeres, ¿se huele algo del mundo rural este tipo de iniciativas, Isa?
Matiza.
¿Hay proyectos de información, de denuncia? ¿Está al margen? ¿O esto es urbano única y exclusivamente?
Bueno, yo creo que uno de los trabajos que todavía nos queda mucho por hacer es visibilizar que la lucha obrera no se acaba en el asfalto, ¿no? O sea, que tiene que haber solidaridad más allá del asfalto. Yo creo que incluso, bueno, ya hay movimientos sindicales que están empezando a trabajar y empezando a ver temas de soberanía alimentaria, pero todavía desde una visión muy urbanita, ¿no? Y bueno, cuesta en general, porque cuesta en todos los movimientos sociales urbanos que seamos conscientes de que hay un medio rural más allá, ¿no? Pero bueno, creo que poco a poco el trabajo que se está haciendo desde los movimientos campesinos también, de que también el movimiento campesino se ha dado cuenta que la alimentación no es solo una cuestión de producción, sino que hay que ir también a generar alianzas con la parte urbana. O sea, creo que todas tenemos que mover ficha, ¿no? Pues creo que, bueno, poco a poco se está haciendo, pero, bueno, cuesta porque los ritmos y los lenguajes todavía creo que no hemos conseguido equilibrarlos.
Y lleváis años, Roberto. Todo el rato aparece en vuestras cartelerías, en vuestras acciones, ¿no? Revis. O sea, renta básica de las iguales. ¿Por qué conjugáis los puntos de información con esta otra herramienta?
Bueno, si nos planteamos el derecho que tenemos a vivir dignamente todas, tenemos que hablar de renta básica de las iguales. Tenemos que tener los pies en lo que hay. Lo que hay son las rentas mínimas, lo que hay son las ayudas de miseria, lo que hay es todo ese panorama, ¿no?, que nos condena a la gente que tenemos que acceder a ellas, pues a lo que ya sabemos y hemos hablado más veces, ¿no? Pero si queremos hablar de tener la centralidad en la vida y no en el empleo, la centralidad en la vida y no en ese laberinto, tenemos que hablar del derecho a la renta básica de las iguales. Si no, nos vamos a quedar siempre parcheando una realidad que desde ahí no vamos a poder ir a otro lugar, ¿no?
La Mari casi se mueve en la silla y dice, y mucho más. ¿Qué es eso? Es mucho más.
Sí, no solo basta con hablar de Revis como herramienta de cierre, como herramienta finalista, sino que se tiene que acompañar de otras muchas propuestas encima de la calle, y ahí es donde viene el coordinarnos con otros colectivos y con otras organizaciones planteando la línea de derechos sociales, ¿no?
Digamos que los puntos no actuáis solas, lo hacéis con otras.
Claro, siempre se busca que la visualización de la gente empobrecida y de la excluida no solo sea una cuestión de los colectivos que abordan esas temáticas, sino que sea una reivindicación de todos los frentes, por decirlo de alguna manera, ¿no?
No sé si los niños del maíz o las niñas, pero bueno, música, un poco de música, ¿no? ¿Eh, Jesús? Venga, un ratito para respirar.
Se ha vuelto a suicidar una persona justo el día en el que iba a ser desahuciada, mientras el presidente del banco en cuestión sonríe en su mansión mientras brinda con cava. Si no pasa nada, mañana será otro día en el que será indultado otro policía que golpea a un inmigrante en comisaría y disparó contra el manifestante sangre fría. Pero en la barra del bar, el debate sí Casillas debe ser titular. No están comentando nada de estallido social, porque la realidad es que nos queda mucho por andar. Porque la tele nos maneja y te dicen ama tu país, pero odia Venezuela. Y el pobre cree la falacia, no se dan cuenta que el pobre no tiene patria. Pero los tiempos cambian y la clase obrera sangra. Normal si ya hablan, normal que los ojos abran. Normal que quieran cambiar el estado que oprime. Normal que poco a poco la violencia legitime. porque se está acabando el tiempo y el hambre no entiende de prima de riesgo. Por ello la rebeldía es un derecho, por ello hay que gritar soberanía para el pueblo. Recuperemos lo que es nuestro, que sabrá el burgués de dolor y sufrimiento. ¿Qué mierda sabrá el burgués de tener que pluriemplearse para llegar a fin de mes? Pero nos quieren asustados, dóciles, callados, entre nosotros enfrentados. Y en lugar de derrocar al amo, pasamos la vida luchando entre los esclavos. Y el miedo es nuestra condena, pero mira, no hay nada que perder salvo las cadenas. Y si hay hambre frío, no tengamos miedo, hay pisos vacíos y supermercados llenos.
Venimos de la larga noche, los invisibles, hombres y mujeres libres. Por nuestros abuelos, no vine a ser marginal, yo vine a saltar los cielos. Sin miedo, sin nada que perder, no nacimos para resistir, nacimos para vencer. Por nuestros abuelos, no vine a ser marginal, yo vine a saltar los cielos. Toma nota, siéntate y disfruta, lo siento hater, nací sargento, no recluta, tenemos la batuta. Espíritu ocupa, quemar un cajero mola, explotar el banco hace más pupa. Mierda que atrapa como saña en supa, yo recorriendo el mapa tú poniéndome la lupa. Cañete la chupa, la troika, viven de la soberanía, Elena Valenciano es una estupa. Grandes palacias como Utah, mi referente es Fidel Castro, el tuyo barbija puta. Presa progre, vive el romance, Ignacio Escolar, un mercenario a sueldo de Pedro Sánchez. Concédeme un instante, en Palestina el alto fuego, en Siria pediste tanques. No somos principiantes, ejército de replicantes que se expresa vía periodismo de empresa. La democracia no es Ferraz, es nacionalizar Endesa. No más presos ni presas por motivos políticos. No más burgueses, no más burguesas, guillotina para rato y blesa. Altos de promesas, de príncipes, de princesas, de parásitos. Demasiados imbéciles, Sanita Pastor, los limpiabotas del régimen y en Damasco, yihadistas financiados en el País Vasco, líderes encarcelados como Tegui, son 5 años ya joder, no nacimos para resistir, nacimos para vencer y desaparecer la explotación, los días, los abusos del FMI contra los pobres del mundo. Los comunes, el IBEX 35 es terrorismo que no va a quedar impune. Venimos de la larga noche, los invisibles, hombres y mujeres libres. Por nuestros abuelos, no vine a ser marginal, yo vine a saltar los cielos. Sin miedo, sin nada que perder, no nacimos para resistir, nacimos para vencer. Por nuestros abuelos, no vine a ser marginal, yo vine a saltar los cielos.
Volvemos. Mari, ¿qué obsesión está de imprimir, poner en papel? O sea, ¿qué es eso de la, no sé, editoriales, distribuidoras? ¿Qué tenéis en Baralde? ¿Qué hay en Baralde con los papeles? ¿Tenéis un pasto? ¿Cómo va eso? Explícanos.
Bueno, pues los papeles, además de que no nos gustan cuando tenemos que pasar por los diferentes laberintos para acceder a las prestaciones sociales, decidimos dar el salto de plasmar en papel las reflexiones y debates que nos generaba la gente de Baladre, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de colocar el discurso de la gente excluida y empobrecida, y nos permite visualizarlo, sacarlo a la calle en jornadas, talleres, formatos, y es una herramienta de relación con otra gente también.
Pero son muchos años, ¿no? Muchos años, y alguna que a veces pone puestos en Balade también, ¿no? Le dice, oye, tú te toca, venga, a poner puesto. Y viene una y compra un libro, y compra otro, y compra... Oye, casi comprabas todos de la revista aquel día.
Sí, bueno, algunas hemos llegado por ahí, ¿no? Sí, bueno, yo creo que son una herramienta de difusión, y además yo creo que el papel es importante. O sea, el salir de la pantalla y tocar lo físico y el papel, para mí es vital seguir manteniéndolo. Y bueno, sí, hay muchas que nos gusta leer, además, nos lo comemos todo, ¿no? Y sí, hemos llegado, bueno, pues algunas hemos llegado aquí por los puestos también, ¿no? Encontrando la información y sintiendo que no estábamos tan solas en la locura que estábamos planteando en nuestras organizaciones o en nuestros barrios, en mi caso con el tema de la Revis. Y bueno, fue, sí, para mí fue la puerta de entrada.
La puerta de entrada, despacito y por la orilla. Estamos cerca de un río, Vilán, o sea... Cuesta, ¿no? A veces plasmar lo que se vive, ¿no, Roberto?
Cuesta, pero en ese proceso de ser protagonistas de nuestra vida, pues claro, también tocaba que no nos contasen la historia otros, ¿no? Y otras. Tocaba contarla, para que no se inventen luego... Bueno, ya sabemos cómo son determinados procesos, ¿no? La facilidad que tiene la gente por hablar por nosotras, la facilidad que tiene la gente por sustituir, mediar... bueno, todos esos procesos que ayudan a la exclusión social, ¿no? Y luego los textos que comentaban también, no solo vienen de debates, tal, sino que además animan posteriores debates, ¿no? Y ponen en la centralidad temas que si no estuviesen en esos textos costaría mucho que saliesen, ¿no? Me vienen a la cabeza algunos temas como latiendo resistencias o las políticas de miseria, o sea, temas que de repente, revis y feminismos, que de repente toman una centralidad que si no fuese por esos textos que vienen de un debate ya colectivo, no estarían, ¿no?
Isa, cuéntanos.
No, y sobre todo yo creo que los textos, el hacerlos de manera colectiva y el hacerlos como se hacen, ¿no? O sea, desde una construcción de toda la coordinación, quitan mucho el personalismo también. O sea, ayudan a que realmente se visibilice que hay un colectivo, ¿no? Porque si no, muchas veces nos llaman o llaman a ciertas personas que son las que pueden acudir, y parece que solo son esas personas las que dan la cara, las que se creen lo que están diciendo, ¿no? Y el hecho de que haya textos colectivos y que se hayan hecho desde distintos territorios y en procesos y tal, yo creo que también ayuda a la propia construcción y a la propia visibilización de qué somos, ¿no?
Las emociones, País Valencia, sacáis poesía, vosotras sois unas monstruas, ¿no? O sea, escribí... ¿Cómo era lo último que sacasteis con Baladre?
Un mar de Lorta, un mar de Huerta, desde Benimaclet. Es un libro de una compañera de la Asamblea de Paradas y del proyecto EAU, que no he dicho nada todavía de él.
Pero que tocaba decirlo.
Pero claro. Amparo Climent, que lleva dentro un mundo que tiene que soltar, y es su visión tan particular de lo que le rodea, ¿no? Y para mí la poesía es un área muy poco atractiva así aparentemente, ¿no? Como la gente dice, ay, y la gente que dice estas cosas, esta manera de decir las cosas, ¿no? Cuando descubres en realidad en las personas tan cerca de ti, además tan nobles y tan sencillas, el mundo que llevan dentro, es que o se dice así, o se dice con poesía, o no van a encontrar la manera de expresar todo lo que llevan dentro. Entonces hemos sacado un libro gracias a la gente de Zambra, la gente de CGT que ha colaborado y bueno, la gente que está comprando el libro de poesía, pues que pudimos editar y hacer el libro y de hacer realidad pues esa esa dificultad que tenemos la gente, que no tenemos recursos ni medios para expresarnos, ¿no? Y entonces ahí descubrí Amparo, y descubrir a través de la poesía cómo se puede sentir lo que vives cotidianamente es una, yo creo que es una herramienta importante que cualquier movimiento debe de practicar, y es buscar sus propias formas de canalizar esas múltiples formas de expresión sobre lo que estamos haciendo. Y a mí me parece muy muy interesante la labor de que exista por parte de Baladre una iniciativa como Zambra y todo eso para que podamos visualizarnos y expresarnos, ¿no?
Claro, porque los libros, estos libros, ¿no?, aparecen siempre Zambra Baladre. Claro, y algunas dirán, porque no solo pone Baladre, ¿no? Claro, la ley, ¿no? El orden y la ley, que decían las amigas, ¿no? Alguien tiene que poner un lid y Baladre no lo tiene, y entonces Zambra es quien lo pone. ¿Y dónde se colocan y cuántos? ¿Cuántos libros llevan las gentes de Baladre en 35 años?
Creo que estamos hablando de 124 títulos, si no me equivoco. Las temáticas son muy, muy diversas: ecologismo, feminismo, poesía, nanos. Y en realidad, la gente de Zambra Málaga, digamos que hemos asumido la responsabilidad de acunar y guardar esos libros, ¿no? Gracias a la imprenta que nos posibilita plasmarlo en papel precisamente, y ahí nos deja guardarlo, y somos las guardianas de los textos y reflexiones de Baladre, ¿no?
Te han inspirado los árboles, ¿eh? Las guardianas. Es que esta es la que los cuenta, la que nos cuenta y la que nos dice, ¿no? O sea, impresionante, ¿no? Aquellas estanterías, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que son impresionantes, pero bueno, ya hemos conseguido organizarlas, saber cuánto hay, y sí, remover el polvo un poco de la acumulación de tantos que hay, pero bueno, ahí estamos con un trabajito potente.
Allí está la Yetará, están también los textos, están revistas, cuando Baladre imprimía en papel la revista cuatrimensual, un montón de cosas, ¿no? La historia de las gentes de Baladre y de muchos grupos.
Claro, y una que lleva poquito tiempo en esto, de repente te encuentras con texto y dices, ostras, pero si este es el año que yo nací. Ya había gente que estaba reflexionando y estaba plasmando en papel lo que estaban haciendo, ¿no? Pero sí, sí, es impresionante, y obviamente esto no se sostendría si no nos coordináramos en red, si no, porque al final nosotras lo guardamos, pero hay mucha gente que pone cuerpo en esto.
Nos contaban cuatro diseñadoras, trabajan gratis, cuando pueden, como pueden. Gentes que vais con un carrito, ¿no? Vais con un carrito por las calles, Roberto. Ostras, hay que distribuir.
Ya ni carrito.
Sí. Ya ni carrito.
Ya ni carrito.
A mano, en la espalda.
Casi. Sí, claro, luego, para poder alimentar esos debates, compartir esos debates, luego hay que hacer ese trabajo de distribución, que siempre es el más duro, porque es el que tienes que, bueno, hacerlo de manera continuada, bueno, cuidar también a la gente que vende los textos o que intenta ganarse la vida, conseguir buscarse la vida mediante esa manera. Entonces, bueno, hay esa otra parte que muchas veces no se ve, porque tienes el texto y parece que ya se acabó todo, y claro, hay mucha gente también metiéndole muchas horas de curro, con carritos, con mochilas y con cambios de caja donde toque.
Y que no se te mojen ni se te pierden.
Que son bienes preciados que no pueden desaparecer de un coche a otro, claro.
Que no tiene su qué. Bueno, pero hace poco había unos textos bonitos, ¿no?, de un cantante, Escaparrapi, podía ser, sobre la cultura, la amnistía. ¿Cómo conjugaste eso, Jesúsín? O sea, ¿cómo fue eso, hippie? Cuéntanoslo. Amnistía. ¿Qué era amnistía?
Yo canto amnistía social, se titulaba, ¿no?
Yo canto amnistía social. Sí, pero ¿eso qué es, amnistía social?
¿Qué es, cantar amnistía social o sí, amnistía
las
social?
Dos cosas.
Las dos cosas. Bueno, la amnistía social es una herramienta que muchos movimientos y personas que han estado padeciendo, que padecemos, no han estado, que estamos padeciendo la represión, es una especie de paraguas o de hilo conductor que nos hemos inventado, bueno, no nos hemos esto ya tiene su historia, ¿no? Pero que estamos utilizando y que estamos desarrollando para precisamente intentar hacer comprensible lo que mucha gente tenemos experimentado y sabemos. Y es que en todos los casos de represión o de formas de represión que hay un hilo conductor, hay un interés detrás oscuro y perverso por parte de quien aplica la represión, que es la generación de miedo y generar la sensación de indefensión y de formas de responder a tantos y tantos casos diferentes de formas de represión y de casos en los que la represión se ejerce de manera cruel contra las personas, ¿no? Y entonces la amnistía social, algunos de estos colectivos, Parque Alcosa, asambleas antirrepresivas, colectivos que han estado dando la cara todos estos años en la lucha y en defensa de nuestros derechos y libertades, pues toda esa gente se estaba planteando responder siempre a sus casos de manera aislada, ¿no? Y de manera individual y consiguiendo pequeñas parcelas de solidaridad allá donde es tu entorno más cercano, ¿no? Pero no conseguíamos hacer ver que daba igual si tú habías estado represaliado en una huelga, si eres una mujer que padece la represión machista, si eres una persona que en tu barrio estás viendo cómo prácticamente se te abandona a todo el barrio es que son tantos los casos de represión que hemos vivido, de gente que hay en la cárcel ahora mismo, como Alfón, como Bódalo, como la gente que se ha tenido que ver en la vida obligada a buscarse el sustento contra picheo. O sea, es que esa dispersión, esa atomización de cada una de nuestras situaciones, de nuestros percances, no parecía como que no tenían nada unos con otros. Y sí tienen mucho que ver unos casos con otros, porque detrás encontramos generalmente a los mismos. Un concepto erróneo de lo que es la justicia, una utilización de las leyes en defensa de unos privilegios de unas minorías. Encontramos a los mismos cuerpos represivos ejerciéndola, y además siempre se ejerce sobre las mismas personas, las personas más débiles, más indefensas, y sobre todo las que de una manera u otra responden ante el agobio que supone un sistema tan tan opresivo. Entonces, la amnistía social pretende precisamente entre nosotras ponernos de acuerdo en que da igual si a ti te han fastidiado la vida defendiendo un desalojo o un desahucio, o defendiendo tu derecho a que no recorten en educación, y te has tenido, como los estudiantes y la gente que trabaja en la educación, ponerse en huelga, o la gente que ya te digo, ha robado en un supermercado o se ha colado en un metro. Todos esos casos tienen ese... Y la amnistía social lo que dice es... Y acabo, porque podría estar mucho rato...
Se nota.
Lo que la amnistía social dice es... si nos habéis obligado a llegar a estas situaciones, nosotras no pedimos ni perdón, ni que se nos dé palmaditas en la espalda. Nosotras pedimos derecho y pedimos que se nos borren todos los delitos a los cuales nos habéis... delitos o situaciones forzadas a las que hemos tenido que responder, no que se nos perdone, sino que se nos olvide. No hemos cometido delito. La amnistía social que pretende precisamente eso, encontrar una alternativa a cada uno de nuestros casos, pero exigiendo justicia y derecho.
Tenían que verte, Jesús, alias Hippie. Vivir sin miedo. Vaya chapa la que lleva colgada. Oye, la amnistía, ¿cómo la habéis incorporado en Asturias, por ejemplo? O sea, ¿cómo abordáis esto?
Pues lo que tiene de interesante, una de las cosas que tiene de interesante la amnistía, aparte de todo lo que ha dicho
social, ¿no?
La amnistía social, es que la intención es generar un espacio de encuentro de también de toda esa diversidad que sufre la represión, ¿no? Entonces, al generar ese espacio de encuentro desde la diversidad, se rompen estas frases totem, ¿no? Unidas, no sé qué, que son frases construidas siempre para negar a otra, ¿no? Entonces, lo que tiene interesante la amnistía es también ofrecer ese hilo conductor que permite salir de la individualidad, pero que también permite romper determinadas lógicas que en esto de la represión se utilizan de unos y otros no, y cuestiones así, ¿no? Entonces, claro, cuando lo bajas al territorio, pues luego te encuentras que depende del territorio, el paraguas funciona mejor o funciona peor. En Asturias, pues no funciona tan bien como nos gustaría, porque la lógica de esto que contamos, del encuentro entre diversos, de tal, pues cuesta aterrizarla.
Pero Ornís, a nivel del Estado español, no vale, y la última vez, en Buenos Aires, que no Argentina, Salamanca, y hay otra. ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo os encontráis con esta herramienta de la amnistía social ya?
En realidad, hace como 2 años que empezamos a caminar con esta propuesta y se decidió un método, una manera de caminar, que nos vemos presencialmente cada 2-3 meses, gente que venimos abordando la represión de diferentes prismas, ¿no? Entonces, la primera asamblea había una propuesta base sobre qué entendíamos que era la amnistía social y a partir de ahí empezamos a caminar. Nos juntamos en donde toque, por decirlo de alguna manera, en gente que ya viene abordando esto y se le va cargando de contenido. Se ha abordado desde la visión feminista, por ejemplo, se ha abordado desde los artistas y la cultura, que está pasando en ese mundo también. Y hay una lista de correo en la que la gente que tiene interés en profundizar más en la propuesta y en ir construyéndola se ascribe a esa lista de correo, y hay una página web también, ¿no? Y básicamente así es como nos venimos organizando.
¿Y si alguien quiere, que hay un correo, o que, ¿cómo hacen? O sea,
hay un correo, se le incluye en esa lista donde se va mandando la información, que es lo que se está trabajando en cada grupo que la está abordando, y luego, para mí lo más importante es que te puedes visualizar en la página web, ¿no? No solo en la propuesta como paraguas grandota, sino que está haciendo cada una en su sitio.
Pues si alguna se pierde, www.coordinacionbaladre.org, lado derecho, dibujito lindo de Sari Sellers, la niña, esta vez con el puño arriba, amnistía social ya, y a través del enlace, da con la página, da con el correo y da con todo. Bueno, ahora no sé si son las niñas estas o niños del maíz, creo que le toca a Coya. Vamos a escuchar, bueno, un rap de estos ojijo de Coya, muy especial, y volvemos.
Madre que sola saca a sus hijos adelante, por el que curra 12 horas y sigue sin poder pagar la luz, por las vecinas de mi barrio luchando con feroz semblante, por las miradas vacías que me encuentro en el bus, por todos ellos sigo escribiendo, incluso más que por mí, el que toda su rabia descarga en el bolígrafo, apático, sin razón para ser simpático, resista este cerebro errático, viendo pasar los coches escupo los recuerdos que al atardecer viví.
Por quienes muero, por las lombrices que habitan en mi agujero, por los currantes de este barrio obrero, va, por esas madres que tiran pa'lante con lo opuesto, en el supuesto de que haya quien matarlo haría, antes que suicidarme quemo la comisaría, cuantos lo aplaudirían, no lo entenderían, si empujaron a la miseria a su familia, como a la del pibe que duerme en el garis, expropiando botellas para beber gratis, emborrachándose o hablando de los anunnakis, o prometiéndome que ser feliz es fácil, como ese chico dócil al que atrapó la droga, introvertido le apretaba más la soga, un par de décadas después esa misma persona impide que chavales tiren vidas por la porra, y aún se acuerda de aquellos tiempos jodidos, a día de hoy apenas ha cambiado esto, otros yonkis, diferentes mendigos, pero los que siguen pasando frío son los nuestros, aún me acuesto con la misma
misma visión de siempre. Por mi ventana un puto barrio decadente, personas sinceras a las que les caen los dientes. Juventud harta quiere cambiar el presente, pero aquí siguen, se mueven del parque al estanco. Siguen soñando con atracar algún banco, pero siendo francos, saben que no pasarán nunca. Sudan de las urnas, pasan la vida drogados, como si fuese normal estar en el paro, como si fuese normal mendigar un plato, como si fuese normal descargar la rabia en esas peleitas de mafias dejando al otro tumbado. No, claro que no es normal, lo saben, pero el sistema les empuja a vivir del polen. No te lo piensas dos veces y aprieta el hambre, a las duras maduras te haces mujer, te haces hombre. En la calle vale todo, preguntan migrantes, que saben que los golpes nunca llegan por delante. En la calle vale todo, no me hables del karma, no sabes lo que se hace por un techo y una cama. He visto colegas despertar a palos, he visto como se hostiaban dos hermanos, a gente débil sucumbir ante la represión, y a gente digna dándonos otra lección. Antes de infiernos, cosa vuestra lo que hagáis, nosotros no nos rendimos por la madre de Bryce. No es por hacerse los guays, es por necesidad, el capital nos asesina sin sanidad.
Rompo una lanza por todas las luchas imparables, por este pueblo ingobernable, la decadencia de este sistema podrido. Las malas nuevas vienen solas en el momento más agradable. Brindemos por las desgracias mientras hacemos algo prohibido. Por mí y por los míos, por quien leo escucha, por todos los días donde la tristeza es mucha, por todas las personas que llenan cada día mi inexistente hucha. ¿Por quiénes y no por qué? Esa es la pregunta que se corresponde con mi lucha.
Bueno, músicas de Coia, Galiza, sitio distinto. Isa, ¿tú comiste muy mal de pequeña o es que ves a la gente que come muy mal para eso de que comen las que mal comen? Cuéntanos.
Bueno, yo creo que he tenido la suerte de comer muy bien de pequeña, además. Encantada de decirlo aquí en estas tierras, que son las que de las que llevo todos los genes. Pero bueno, la vida sí me ha llevado a ver a gente que come muy mal, ¿no? Y bueno, sí, aquí estamos un poco intentando desarrollar esto de que comen las que mal comen, que, bueno, que pretende ser pues una reflexión colectiva, ¿no? Bueno, pues gentes que venimos de hace varios años trabajando en el ámbito de la alimentación y esto, este concepto de la soberanía alimentaria, pues bueno, en un momento determinado vemos que sí, que se está ampliando el concepto, que se está llegando ya a algunas capas de la sociedad, pero que hay algunas a las que no llega ni la alimentación digna ni tampoco el concepto, ¿no? Entonces veíamos necesario comenzar una reflexión en torno a esto.
Una reflexión que, bueno, hay que aclarar, ¿cómo va esto? Porque tú tienes un huerto de esos urbanos o tenéis un nuevo sisón, ¿qué hacéis esto con las que mal comen? Vosotras, que no debéis de comer muy bien, me parece, Roberto.
No, esta experiencia del huerto comunitario que comentaba surge de un grupo de personas que nos juntamos y decimos, bueno, no tenemos recursos, ¿cómo hacemos para plantearnos conseguir recursos y satisfacer necesidades, ¿no? Y de ahí surge, bueno, nuestro barrio es una zona de estas de crecimiento, de especulación urbanística, que de repente se para porque se pincha la burbuja, aunque ahora la están reanimando, pero se pincha en un momento determinado y quedan espacios públicos y espacios privados abandonados. Entonces decimos, hay espacios que deberían de ser de todas, pues vamos a entrar en alguno y vamos a empezar a ensayar cómo es esto de producir los alimentos y acercarnos a los alimentos de otra manera que solo por la mera supervivencia, ¿no? Y de ahí, pues un grupo que ahora mismo lo forman siete familias en concepto amplio, ¿eh? No quiere decir tal, pero hay criaturas, hay gente sol. Bueno, pues nos organizamos colectivamente para trabajar el huerto, compartir recursos y bueno, y definir un poco también entre todas a veces necesidades de compras colectivas para llegar a esos productos que nunca podríamos llegar de manera individual.
Porque comer cuesta. Proyecto AU, y lo primero que hace es buscar en la horta, ¿no? Las mejores tierras, ¿no? Del país valenciano allí, ¿no? Y tenéis también, ¿no? Un espacio. Cuéntanoslo, hippie.
Sí, en una zona muy castigada por la especulación y los intereses, en este caso comerciales, porque es una zona de huerta que ha sido invadida por los contenedores y el trasiego del desembarco de materias que están destinadas a la ciudad. pegada al puerto de Valencia, ahí lo que se conoce como La Punta. La Punta es una zona de huerta de tierra muy fértil, muy buena, de la que tenemos allí, con centenares de años de tradición de trabajar con ella y de dar sustento a mucha gente. Pues se les ocurrió allí ampliar el puerto. Una terrible batalla allí donde al final parcialmente consiguieron vencer a la gente que vivía allí, se tuvieron que ir, pero el proyecto ni se acabó del todo y además quedaron muchas islas de esa tierra abandonadas, sueltas. Entonces la gente de la Asamblea de Parados y Precarias de la CGT, que participamos en este proyecto de autoempleo, pues del barrio, gente que vive en el barrio de Nazaret, etcétera, pues dijo, vamos a, eso está ahí mucho tiempo parado, está lleno de malas hierbas, y entonces se pusieron a manos a la obra, despejaron aquello y ahora pues hay un grupo pequeño, hay unas 6-7 personas que están llevando adelante una huerta en zona ocupada y recuperando el espacio, porque hay una casa antigua muy derruida que se va a intentar recuperar. Y desde esa iniciativa pues está aportando a lo que es nuestra despensa de la Asamblea, que se llama CAOS, que es cesta autogestionada, obrera y solidaria, de productos frescos.
Como es el catalán, ¿no? Un CAOS con K, ¿no?
Sí, con K, claro, sí. Y la verdad es que está resultando muy interesante. Hay mucha gente que nos pregunta, ahora estamos viendo la posibilidad de ampliar la tierra a la cual dedicarle tiempo y trabajo, porque ya te digo, ahora en la asamblea, en nuestra cesta semanal, pues te encuentras lechugas, pepinos, te encuentras alcachofas, te encuentras, y que es una aportación a lo que la gente nos suele aportar, que siempre pues pasta, arroz y cosas de este tipo, que está bien, o sea, no, y garbanzos y muchas lentejas, pero bueno, hay que meterle a eso verdura, hay que meterle unas zanahorias, hay que meterle unos clavacines.
Otro día habrá que hablar de la marihuana, el derecho a ella, ¿no? También.
Por supuesto, por supuesto.
Pero eso es otro día.
Yo ya cogería una hectárea perfectamente, y me dedicaría yo solo a ella, pero sin problema.
Porque es otra herramienta para muchas cosas.
Pues sí.
Pero otro día.
Es una de las injusticias que más fragantes que hay, que se está
cumpliendo. Hoy lo enuncio.
No, pero solo quiero decir una cosa, que es una hierba sabia, es una hierba llena de fuerza. Y nos tiene, no, es injusto que nos tengan en esta situación.
Tenéis que verle la cara. Mari, en Málaga, Palma Palmilla, que tiene dignidad una huerta, ¿cómo es eso? A ver, explícanoslo pasito a paso.
A ver, pues la huerta Dignidad en realidad es un espacio ocupado en su inicio, ahora ya hemos conseguido la cesión por parte de la administración, pero era un espacio que estaba ahí abandonado, lleno de basura, con un montón de cristales rotos, y que además querían especular sobre él, querían poner cemento para que la ciudad no dejase de crecer. Entonces un grupo de gente, muchas de ellas venían de asambleas de desempleados, que decían, bueno, no tenemos curro, pero tenemos mucho tiempo y además no tenemos recursos suficientes como para comer diariamente, ¿no?
Un parecido, del curro no es el Jiménez, eso es empleo, ¿no? Se refiere a empleo.
Ah. A empleo. Y entonces, bueno, pues localizamos ese espacio y decidimos empezar a trabajarlo, a limpiarlo y a empezar a plantar comida, al fin y al cabo, ¿no? Ya van camino de 3 años. Y bueno, se integra dentro de la red de huerta urbana, no es un espacio muy grande, un espacio pequeñito, y que bueno, por lo menos para la gente que está participando ahí, que no somos muchas, sí que está sacando fruto y sí que está generando poner la atención en cómo nos estamos alimentando, ¿no?
Oye, hay algo bueno con G, una, ¿qué es eso de la palmilla con lo bueno?
Bueno, pues eso de lo bueno, además se ve así como muy identitario, de somos gente muy buena. es un comedor social que es fruto de luchas vecinales que hubieron en el barrio años anteriores, que se ubica en lo que fue una oficina bancaria y es un comedor social que da de comer a más de 400 unidades familiares. Lo interesante del proyecto es que es un espacio que lo peleamos, que lo ocupamos y que tiene que estar al servicio de la gente del barrio, ¿no? Lo que pasa es que ese espacio se mantiene a base de donaciones solidarias y del gran negocio del banco de alimentos, y ahí es donde nos encaja muy bien con la propuesta de qué comen las que mal comen, ¿no? Porque habitualmente la alimentación, los productos que llegan ahí, habitualmente no, siempre. O sea, la verdura no es fresca, nunca llega carne, nunca llega pescado, y bueno, pues cubre una necesidad de que las vecinas pueden comer, pero también se entronca con, oye, los alimentos que estamos comiendo ahí no son de calidad, no nos están nutriendo, generemos otro espacio, y desde ahí es donde viene también esta oportunidad de la Huerta de Dignidad.
Claro, muy bien, vale, me leíste ese pensamiento, porque los del PP, el PSOE, hasta sectores de la llamada izquierda en sus distintas formas, dicen, oye, vamos a enrollarnos, ¿no? Vamos a enrollarnos, vamos a dar lo que nos sobre, y unas con los excedentes vía Unión Europea, seguro que Alicia nos lo va a contar bien, otras, pues, con lo que pueden, ponen el quirito y la gran superficie el otro quirito, la otra lo acumula en el local del partido y aquí todo el mundo por abajo a ver cómo corto mi pantalón y me quedo medio desnuda, ¿no? O sea, ¿de qué va esto, no? Porque se da mucha comida, ¿no? Con carne en la boca, malamente, pero ¿de qué va todo esto? ¿De los bancos de alimentos, se lo puse? Cuéntanos algo, Isa.
Bueno, pues va de lavar caras a costa de la miseria de la gente, ¿no? Y yo creo que sobre todo, claro, es lo que decía muy bien Mari, ¿no? Al final, claro, la pobreza no puede ser la excusa para más malnutrición, ¿no? O sea, quiero decir que el problema es que se quiere paliar el hambre con malnutrición. Es decir, te lleno el estómago, pero a la vez no te estoy nutriendo. Te estoy quitando esa urgencia y a la vez te estoy aplacando como movimiento, porque no nos engañemos, esto también es una herramienta política. O sea, al final sacar a la gente de la miseria lo que hace es que no se rebele también, ¿no? Y a la vez te estoy paliando esa urgencia, no con alimentos de calidad, no con alimentos frescos, que es lo que necesita alguien para estar nutrido, sino con lo que me sobra. Es una herramienta también para que las grandes distribución pueda equilibrar sus excedentes y a la vez hacer su obra social, entre comillas, y lavarse mucho la cara, ¿no? Entonces, bueno, lo que se están generando es sobre todo eso, pues falsas soluciones, ¿no? Y nosotras ahí sí que, con lo de las que mal comen, queremos hacer una revisión de esas falsas soluciones, ¿no? Y dejar también muy claro lo que no queremos, ¿no? O sea, cuál es nuestra propuesta, pero también cuál no va a ser nuestra propuesta, ¿no? Porque entendemos la alimentación y la soberanía alimentaria como nutrición también. No basta solo comida, queremos alimentos, ¿no? Y queremos estar alimentadas.
No solo engullir, sino digerir y mejorar, ¿no? Esas células. Oye, 35 años como despedida, qué menos, ¿no? ¿Qué significa esto de las gentes de Balada, de la coordinación en sí? ¿Es una herramienta para ti? Roberto, no es lo más vital. ¿Cómo lo sientes?
Bueno, Balada como espacio de coordinación es una herramienta, si la denominamos así, puede ser una herramienta, pero sobre todo es un espacio. Un espacio donde la centralidad está en la relación, está en el apoyo mutuo y al final está en la vida, ¿no? Y en ser capaces de hacer la vida, construir la vida. Al final eso es hacer política también, ¿no? Entonces, para nosotras Baladre y participar de la coordinación es un poco eso, ¿no? Poder participar de un espacio de relación, de apoyo mutuo, donde la centralidad es la vida y es poder transformar las condiciones de nuestra vida.
Mucho oxígeno, Baladre, 35 años, ¿cómo lo percibes, Mari?
Hombre, para nosotras es un espacio de no sentirnos solas, de no sentirnos que estamos locas, de no sentirnos que estamos excluidas a pesar de que venimos de un barrio en exclusión, y es un espacio donde te sientes reconfortada, donde te juntas con otra gente dos veces al año y donde te puedes desahogar. Para mí eso es como lo más importante, y engancha con lo que comentaba Roberto de la centralidad, está en la relación humana, ¿no? En compartir la locura.
Compartir la locura. ¡Au! ¡Basta! ¡Au! ¡Ya! El au, ¿cómo vive au este proceso de amor y de uso, Baladrino?
Pues somos muy recientes en la participación del espacio de coordinación. Para nosotras, es que lo acaba de decir la compañera, es un espacio donde la gente fuera de tono, esas que se consideran las locas, estas que, pues podemos hablar de nuestras locuras, pero sobre todo de esta locura maravillosa que es no conformarnos y además señalar a nuestros opresores, ¿no? A la gente que nos ha hecho vivir la vida con esta especie de carga añadida que es soportar sus injusticias. Y para mí, en ese sentido, no para mí, sino para AU, lo que encontramos es una especie de caja de resonancia, de eco que se alarga, ¿no?, de nuestra lucha, ¿no? Porque si no, no te darías cuenta. Yo creo que Baladre es uno entre tantos otros espacios, pero en el caso de Baladre, si no, no te darías cuenta que en tu situación y con tus preocupaciones y con tus problemas hay mucha otra gente en muchos otros sitios haciendo una cosa muy parecida, pero que se aglutinaría en responder, en lo que ayer vimos en una obra de teatro maravillosa, que es gritar, no callarnos, ¿no?, recobrar tantas cosas por las que se ha luchado en tantos sitios. Baladre, yo creo que en ese sentido, para un proyecto como el nuestro, pequeñito, con muchas dificultades para tirar hacia adelante, es como una bocanada de aire fresco que procede que te alimenta de tantos y tantos sitios y realidades que son tú, que te ves reflejada en
pura emoción, Jesús, pura emoción. Grupos y personas, porque es una coordinación que es muy útil también para las personas, ¿no?
Sí, para mí, bueno, me sumo a todo lo que han dicho las compañeras, pero creo que sobre todo es un espacio donde alimentarnos, donde alimentar lo emocional y donde hacernos cada vez, bueno, más resistentes también, ¿no?, en nuestras propias vidas. Y yo, bueno, viendo esos 35 años, y ayer me acordaba de una frase que dicen, bueno, compañeras del MST, gente que trabaja en educación popular, que es la forma, ¿no? Y yo creo que en Baladre la forma se ve, y se ve lo que va generando, ¿no?
Joder, qué gustazo, Pues, compis, de Virán, pasando por Canarias para el mundo, es que ricasco, graciñas. Gracias.
Gracias.
Gracias. Gracias.